wir gehen nahtlos über in den nächsten Block. Wir gehen tiefer rein ins Thema, und zwar schauen wir uns an das Beispiel Kupfer in Peru. Wurde schon gesagt, Kupfer ist ein häufig vorkommender Rohstoff in Peru und wird auch zu großen Teilen nach Deutschland exportiert. Wir werden zwei Referate jetzt hören. Einmal nochmal César Padilla mit einem globaleren Überblick, welche Rolle spielt der Kupferbergbau in Peru, für die Wirtschaft. Und dann schauen wir uns das Beispiel an von Extrata Tintaya im Süden Perus. Dazu wird Ruth Luque von der Vicaría de Solidaridad de Sicuani einen Vortrag halten. Wir fangen an mit dem Vortrag von César, und nachdem Ruth den mit Sicherheit auch gerne von unten betrachten will, rufe ich die Ruth nachher aufs Podium. Ja, vielen Dank, César, du hast nochmal das Wort.
Bien, yo de nuevo. Espero no se aburran, ¿eh? Me dicen, si se aburren ya me van diciendo. César Padilla 3, les prometo que no hay 4, 5 y 6. Bien, veamos entonces, vamos al área chica. Nos movimos primero en el área grande, ahora vamos al área chica. Vamos a ver qué pasa en un país, y este país se elige por algunas características. Es uno de los principales países extractivistas de la región. Produce minerales, produce gas, produce petróleo y otras cosas. Y además hay una relación directa e importante con Alemania, entonces vamos a darle una pequeña mirada. Esta es la producción de cobre del Perú. Veamos esto mejor. Como yo les decía y les mostraba, entre el año 90 y el 2005, el 2009, había aumentado de 12% a 35% el negocio minero en la región. Bueno, esto ha afectado también mucho a Perú. Perú es uno de los países que ha apostado al extractivismo. Perú es uno de los países que ha salido también a vender sus recursos minerales, ha venido a Europa y a Estados Unidos, a Canadá, a China, a otros países, diciendo vengan a invertir, porque nosotros tenemos algo que ustedes mucho quieren y mucho necesitan, y nosotros se los vamos a dar de forma fácil. Eso ha implicado que, por ejemplo, entre el 2006 y el 2010 haya aumentado la producción de cobre de 1.048.000 toneladas métricas a 1.276.000. Ustedes dicen, bueno, eso no es mucho, pero en términos de los precios y las ganancias, entonces la situación es diferente, es de casi 6.000 a 8.870 millones de dólares. Y el 40% proviene del cobre. Las exportaciones de cobre del Perú van al dragón, al dragoncito y a Alemania. O sea, el tercero, después de los dragones o dragones, no sé si eso se puede traducir, me parece que no. Alemania. Y después Italia, Corea, etc. Ahora, ¿en qué porcentaje depende Alemania del cobre del Perú? No en un 8, en un 22% de concentrado de cobre. Cobre refinado depende de Chile, estaño, zinc, también de Perú, en cifras cercanas al 20%. Es decir, que un quinto del cobre que se usa acá proviene del Perú. No me quiero ni imaginar si algún día en el Perú sucede algo y no se puede obtener este, ¿qué? 22%, ¿no? Por ejemplo, como que en Costa Rica prohibieron la minería a cielo abierto. Supongamos que prohíben la minería a cielo abierto en el Perú. Es impensable, pero hoy día yo no diría que algo es impensable. Entonces, bueno, ¿qué pasaría, no? Esa es una cara, pero hay otra cara. Es una parte de la moneda. Demos vuelta a la moneda. Entonces, ¿qué pasa en el sector minero? Hay un sector, hay una institucionalidad para la minería. Si es una de las actividades más importantes, yo tenía una cifra acá, pero me parece que algo pasó también con el señor Bill Gates y el software libre. Hoy día el 70% de los ingresos por exportaciones del Perú provienen de minería y petróleo. ¿Sí? Entonces es una actividad muy importante. Por eso es que hay institucionalidad para regular eso. Hay un sector minero, hay un ministerio de minería, energía y minas, pero este ministerio tiene un doble rol: promueve y controla. Entonces, ¿cómo se puede promover y controlar? Y eso sucede en otros países también de la región. Entonces, otorga las licencias y las concesiones mineras, revisa los estudios de impacto ambiental, los aprueba sin problemas, convoca y participa junto a las empresas en las audiencias públicas para presentar a los proyectos, y realiza fiscalizaciones o no realiza fiscalizaciones. Y aquí tenemos un dato. El año 2006, Perú, que recibe que el 70% de lo que recibe por exportaciones depende de la minería y del petróleo, tenía 8 fiscalizadores para más de 4.000 concesiones mineras. O sea, tendría que fiscalizar al año, al día, o cada hora, ¿cuántas concesiones mineras? Eso no nos cuadra. Eso. Y por otro lado tenemos, claro, un sector minero, unos empresarios mineros muy poderosos. Y son empresarios mineros que negocian directamente con el gobierno, yo diría casi imponen al gobierno las condiciones en que se desarrolla la minería en el país. Ahí no es el Estado, no es la justicia, no son las comunidades, son las empresas mineras las que definen la política minera en el Perú. Ejerce influencia ilegítima, está un poco más abajo, condiciona la inversión. Si me ponen esta normativa o esta regla, yo no invierto. Entonces, o me la cambia, o me voy, o lo demando, o voy al CIADI, están los tratados de libre comercio, el candado sin la llave, etcétera. Por lo tanto, aquí mandamos nosotros, los mineros. Además, presiona para evitar la influencia de los movimientos sociales que se oponen a la minería, o que critican la minería, o que quieren más participación eventualmente. Y usan sus alianzas con otros actores, como embajadas, etcétera, para presionar al gobierno. Y aquí hay, digamos, un tema que se discutió y está muy claro. Dice, están dispuestos a forzar los proyectos de ley del nuevo gravamen minero que el Ejecutivo envió al Congreso. Están dispuestos a forzar. Eso da una imagen del poder que tiene la industria minera, el gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Pero por otro lado, como la minería tiene tal efecto en la sociedad, en el medio ambiente, en la institucionalidad, en la convivencia, en el país, es que se han propuesto una serie de medidas para, en cierto modo, controlar y regular esta actividad difícil de controlar y difícil de regular de por sí. Entonces, lo primero es que no se haga minería en todos lados, porque el criterio y la política es donde hay minerales hacemos minería. No importa que lo que hay arriba. No importa quién se afecta, no importa quién se mueve, no importa si se termina el agua. Si hay una... Además, la perspectiva es que nosotros los mineros todo lo podemos. Hay una laguna, la sacamos. Hay un cerro, lo sacamos. Hay un problema, lo resolvemos. El resultado muchas veces es que en 5 minutos no alcanzo a terminar. El resultado entonces son los conflictos que les mencionaba yo con anterioridad. Entonces, bueno, definamos lugares donde no podemos hacer minería. La ley de consulta, es decir, preguntémosle a la gente, sobre todo a los pueblos indígenas, ¿ustedes quieren minería? ¿Les sirve para algo? ¿Les es beneficioso o les perjudica? Entonces, como el convenio 169 de la OIT, de las Naciones Unidas, dice que hay que consultar, entonces ley de consulta. Y el tema de las leyes respecto de la corrupción que ya en cierto modo había expuesto al momento de responder. La normativa ambiental débil e insuficiente. Razones ambientales no son razones suficientes para no desarrollar un proyecto minero en el Perú. Por lo tanto, todo el Perú está expuesto, independiente de lo que suceda, a la explotación minera. Y aquí tenemos el problema de los conflictos. La Defensoría del Pueblo definió que para este año, que todavía no termina, hay 215 conflictos sociales en el país. 215 conflictos. De esos 215 conflictos, el 55.3% es socioambiental. Y acá, desgraciadamente, claro, no podemos ver con exactitud, pero las cifras dicen que de ese 53%, la mitad son mineros. Es decir, hoy día la fuente de conflicto social más importante que cualquier otra actividad es la minería. Entonces nosotros decimos, bueno, si hay una relación entre la explotación minera en el Perú y el consumo de minerales en un país como Alemania, entonces, ¿qué mecanismos podemos utilizar para evitar todo lo malo que está sucediendo allá al momento de explotar los minerales que se consumen acá? Entonces decimos, bueno, el acuerdo entre la Unión Europea y Perú, esa es eventualmente una oportunidad, pero en realidad no es una oportunidad, porque en lugar de ayudar a controlar a este sector, le entrega más flexibilidad todavía. Y esa es una decepción, porque nosotros desde allá tenemos la visión de que Europa y Alemania y los derechos humanos y el medio ambiente y la sostenibilidad y todo eso. Pero resulta que en los acuerdos eso no se refleja. Aquí tenemos, digamos, algunas recomendaciones que de todas maneras quisiéramos hacer al momento de pensar en comprar los recursos naturales de un país como Perú, por nombrar un país importante en el comercio con Alemania de recursos naturales. Por ejemplo, debiera reconocer su responsabilidad en relación al mineral que está consumiendo. ¿Cómo se produjo eso? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y principalmente respecto al tema ambiental y al tema de derechos humanos. También podría condicionar la compra de minerales a estándares socioambientales y derechos humanos vigentes acá. Pues si comparamos, no hay grado de comparación. Entonces, lo que las comunidades aceptan o no aceptan acá, cómo se toman las decisiones acá, cómo se consulta, cómo se respeta, bueno, que se aplique también allá. La Unión Europea tiene unas directrices en relación a los defensores de derechos humanos. Esas directrices están caminando a paso de tortuga allá. En un país como Ecuador, donde hay muchos criminalizados por oposición a la minería, resulta que se han dado un montón de tiempo la Unión Europea para definir esos lineamientos. Bueno, hay que presionarlos. Si estamos interesados en lo que sucede allá, en los recursos naturales, entonces que esos lineamientos sean elaborados con más agilidad. Impulsar instrumentos de gestión socioambiental para proteger zonas frágiles, es decir, ayudar al concepto de los no-go zones, donde no se puede hacer minería, porque es todo absolutamente irrecuperable lo que destruye la minería. La minería, una vez que destruyó un ecosistema, no se puede recuperar. Lo otro es asumir responsabilidades extraterritoriales. Muchas veces decimos, bueno, pero eso es un problema de allá, que lo resuelvan allá. Si ellos tienen un presidente, un gobierno, tienen una Corte Suprema, tienen todo lo que tenemos acá, pero no funciona. Entonces hagámonos cargo de eso y responsabilicemos si hay empresas alemanas o europeas realizando actividades que atropellan los derechos humanos, destruyen el medio ambiente. Entonces hagámonos responsables de eso. Para eso tenemos que cambiar legislación a lo mejor y esas cosas, pero hagámoslo. No podemos transferir responsabilidades allá después de todo lo que ha sucedido allá para convencer a la gente, para corromper, para debilitar la institucionalidad y así hacer de que la minería sea lo más responsable posible. Y eso implica que acá hay que tomar ciertas determinaciones, disminuir el consumo de recursos naturales. Si los recursos naturales se acaban, y se acaban para siempre, las futuras generaciones no van a tener lo que nosotros tenemos hoy día y nos van a apuntar con el dedo. Aumentar la eficiencia energética de los productos eléctricos, reutilizar, reciclar, que los artículos no tengan fecha de vencimiento, si que la leche tenga fecha de vencimiento a mí me parece muy bien, y el pan también. Pero los artículos no. ¿Ustedes conocen la historia de las cosas? La historia de las cosas es que si yo compro un lavarropas, el lavarropas tiene fecha de vencimiento. Y luego tengo que comprar otro lavarropa porque mi lavarropa no se puede reparar. Están hechos para que no se reparen. Bueno, todo eso tiene que cambiar. Restringir la exportación de desechos electrónicos. Si se rompió nuestra computadora, va a la basura y la basura va a África. En África no saben qué hacer con ello. Los ponen en la tierra. Y apoyar iniciativas creativas como lo que apunta a una era que supere este extractivismo que estamos viviendo, el post-extractivismo. Por ejemplo, la iniciativa del Yasuní, dejar el petróleo en el suelo, no contaminar y compensar. Son algunas ideas para que ustedes lo piensen, lo discutan o sencillamente lo olviden, pero sabemos que todos vamos a pagar al final las consecuencias. Gracias.